Aragón Radio Podcast.
Midnight at the Oasis. Send your camel to bed. Shadows painting our faces. Traces of romance in our heads. Heaven's holding a half moon. Shining just for.
Dicen los datos de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes que las traducciones en España representan en torno a un 21% de la producción editorial total. Sin embargo, y más allá de su complejidad, que es evidente, la traducción se desarrolla en la sombra, apenas goza de reconocimiento ni de prestigio y no está para nada bien pagada. Sobre ello, entre otras muchas cosas, reflexiona La Impostora, un ensayo que firma la escritora y traductora Nuria Barrios, que reivindica el papel de las traducciones y de sus profesionales, a quienes Umberto Eco definió como artesanos de la palabra y que ha obtenido recientemente el premio Málaga de Ensayo. Nuria Barrios, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el libro y por el premio del jurado, ha dicho Leo El Fallo. La belleza de su estilo y la honestidad con la que aborda su profesión a partir de sus vivencias propias. Esto ha dicho el jurado del premio de Málaga de Ensayo. Eso es muy bonito, ¿no, Nuria?
Sí, es precioso. La verdad es que este libro, que es una reflexión sobre la traducción, pero fundamentalmente es una reflexión sobre la vida, ha venido acompañado de muchas alegrías desde el inicio. Y la primera alegría de todas fue el premio y las palabras del jurado, la verdad.
Cuentas en este ensayo: leer por primera vez con ojos de traductora puso fin a la confortable inocencia en la que había vivido, que te despertó un mundo de tormentos literarios. ¿Qué pasó con esa lectura, Nuria?
Pues ocurrió que crucé al otro lado del espejo, digamos. Yo hasta ese momento había leído, como creo que leemos todos, con una confianza absoluta, había leído textos traducidos, novelas, ensayos, cuentos, poesía, pues había leído con la sin ningún tipo de pensamiento que me hiciera detenerme a reflexionar que lo que yo estaba leyendo había pasado por otras manos, que yo estaba leyendo la voz que una persona que no era el autor o la autora, la voz que le había prestado. Entonces yo hasta ese momento me había sumergido en los textos con la confianza absoluta de que en realidad venían a mí como si hubieran sido escritos en español. Y cuando empecé a traducir, de repente me di cuenta de que las cosas se pueden decir de mil maneras distintas, que no hay una forma clara de traducir, que no existe una cosa como un texto e inmediatamente en un idioma e inmediatamente hay un texto gemelo en otro idioma, sino que hay una transformación, que el texto original en idioma extranjero, cuando pasa al idioma, en este caso el nuestro, cuando pasa al español, sufre una mutación. Y esa mutación es distinta según quien sea la persona que traduce. Y esa mutación puede ser mejor o peor, pero en cualquier caso implica una transformación. Entonces, bueno, aquello fue, la verdad es que para mí fue una conmoción.
¿A ti te resulta muy complicado librarte de la amenaza casi continua de malinterpretar, de equivocarte, Nuria?
Sí, es terrible. Claro, es que el lenguaje, vamos a ver, digamos, cojamos cualquier palabra, ¿no? Pues la palabra montaña. La palabra montaña es una, pero la palabra montaña despierta diferentes tipos de montaña según aquel que escucha la palabra. Cada uno de nosotros, en nuestra imaginación, dibujamos una montaña más alta, más baja, más verde, más escarpada, más árida. No hay una realidad que responda a esa palabra. Entonces, la persona que traduce está siempre sometida a esa duda. ¿Y si esta no es la palabra adecuada en español? ¿Y si fuera aquella? ¿Y si no es esta expresión la más cercana, si no es otra? Y estás continuamente con el y si, y si, y si. Y es impresionante porque al final de lo que eres consciente es de que tu propia lengua, el español, en realidad se levanta sobre una ficción, que es algo absolutamente arbitrario y no hay forma por donde agarrarla, que ese es su regalo, pero al mismo tiempo también es su tormento para aquel que traduce.
Entonces es muy difícil disfrutar del ejercicio de traducir, ¿a ti te lo parece?
Sí, a mí me parece que para mí personalmente, porque cada persona es un mundo, pero para mí personalmente la traducción es un tormento, pero al mismo tiempo es una materia de reflexión riquísima. Yo soy escritora y en ninguno de mis libros yo he reflexionado sobre lo que significa nuestra relación con el lenguaje, que es lo que nos conforma. Nunca he reflexionado sobre eso con la intensidad que me plantea el hecho de traducir. Y eso es una riqueza espectacular.
Oye, ¿cómo te condiciona que tu oficio sea tan solitario?
Pues digamos que como en todos los oficios solitarios o que requieren un grado muy alto de soledad, hay también un elemento de incertidumbre. Es muy importante que cuando el texto ya ha sido traducido y yo lo he revisado todas las veces que han sido precisas, es muy importante entonces darlo a otra mirada o a otras miradas. Ahí entra ya dentro de la maquinaria de lo que es la editorial. La maquinaria, bueno, ahí pasa a una correctora, es otra mirada distinta, a veces a dos correctoras. Ahí empieza un diálogo que es muy importante, porque para poder valorar bien un texto, y esto ocurre con la traducción y ocurre con la escritura, para poder valorar bien un texto hay que tener un poquito de distancia, hay que separarse. Y para separarse la separación te la facilita mucho el hecho de que entren en el trabajo otras miradas, ya te dan otra perspectiva, ya te permiten discutir. Y además esa parte del trabajo es muy gozosa, porque en realidad, bueno, para todas las personas que estamos fascinadas con el lenguaje, con las palabras, es un juego maravilloso. ¿Tú dirías esto así? No, yo lo diría acá, pero ¿tú no crees que tiene este matiz? Pero eso es estupendo. Sí. La verdad es que esa parte del trabajo de traducir, para mí es la más gozosa.
Oye, ¿puede haber mayor traición hacia una traducción que la indiferencia? ¿Defiendes, Nuria, que esta es una de las pocas certezas que hay en este ensayo, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta que no hay ninguna traducción definitiva, por lo que te decía antes, porque el lenguaje es arbitrario, porque el lenguaje está en continuo cambio, no hablamos hoy igual que como hablábamos, ni siquiera me voy a ir muy lejos. No hablamos igual que cuando hablábamos, que como hablábamos hace 30 años, hay expresiones que han cambiado. Y por supuesto no vamos a hablar hoy igual a como se hablará dentro de 70 años. Entonces las traducciones se tienen que ir renovando. Y se van renovando sobre lo ya hecho, que es muy bonito también. Es como ir perfeccionando un mensaje original. Entonces, ¿qué es la única traición? La traición no es equivocarse, porque la traducción al final es el arte de la aproximación. La traición no es dar en el blanco, porque no hay un blanco preciso. La traición es no estar enamorada de lo que es el lenguaje, de esa maleabilidad que tiene, de esa posibilidad que te da de decir una cosa de muchas formas distintas y a veces de formas agudísimas o muy poéticas que jamás hubieras pensado, en las que no te hubieras detenido. Así que el amor es fundamental, como todo en la vida.
Y se percibe pronto, tú lo identificas pronto, ¿no? La indiferencia del traductor cuando se da el caso.
Sí, ahí cuando, claro, yo ya leo los textos con mirada traductora, ya no leo con la ingenuidad primera.
Claro.
Y cuando veo que un texto que ha sido traducido no me funciona bien al oído, como que da un poco de trompicones, hay expresiones que no entiendo. Bueno, si tengo la posibilidad de... Mi primera sospecha no va contra la persona que lo ha escrito. Mi primera sospecha va contra el intermediario, ¿no? Que es el colega, la traductora o el traductor. Si tengo posibilidad de cotejarlo y ver que efectivamente es una buena traducción o no es una buena traducción, bueno, eso ya me pone un poco las cosas en su sitio. Porque una traducción puede convertir un texto en un placer pero también puede convertir un texto en un dolor de estómago.
Hay otra reflexión que haces en este ensayo que a mí me parece muy interesante, Nuria, que es la que tiene que ver con los honorarios. Dices que las traducciones se pagan según el peso, ¿no? Tanto escribes, tanto cobras. ¿Sería más justo quizá que se valoraran leyendo en lugar que contando?
Por supuesto. Fíjate, estamos hablando... Yo soy traductora literaria, no soy traductora de prospectos de medicinas, ni de prospectos de electrodomésticos... Es otro ámbito el de la literatura. Y en el ámbito de la literatura, las palabras no son solo palabras. Las palabras, lo más importante, no son... El lenguaje no tiene un uso funcional. El lenguaje tiene un uso sugerente. Es mucho más importante lo que no se dice, pero queda en el aire, que lo que está concretamente dicho. Y eso, cuando uno traduce, tiene que reflejarlo. Tiene que reflejar... pues lo que yo llamo eso, la sombra de las palabras, su eco, aquello que sugieren. Y eso no se pesa. En las traducciones, en el mundo editorial, te pagan efectivamente por palabras. ¿Y cómo se pesa efectivamente eso? La sugerencia, la música de un texto, lo que no está dicho, pero está ahí. No se puede pesar con un mero recuento contable de palabras. Y por eso está tan mal, por eso está tan mal pagado un oficio que es tan importante, porque la traducción sí que es el primer instrumento de globalización, el auténtico, el que nos ha permitido leer textos de lugares muy lejanos y de épocas muy lejanas. Nos permite viajar en el espacio y en el tiempo a cualquier lugar del planeta. Nos permite viajar a acontecimientos que aún no han sucedido, cuando te metes, por ejemplo, en distopías o en ciencia ficción. Y eso sí que es una herramienta de globalización maravillosa. Y desgraciadamente está muy poco valorada, porque nadie se para a pensar qué significa realmente.
¿Llegaremos a ver algún día también los nombres de los traductores en las portadas de los libros, Nuria?
Ya sucede. Hay un número considerable de editoriales que ponen el nombre de la traductora o del traductor en portada. Y lo fundamental sería que lo hicieran todas, porque visibilizar a la persona que traduce significa otorgarle la importancia que tiene y también darle la responsabilidad que tiene para poder criticarle o para poder elogiarle. Es decir, hay que las personas que están invisibles, los trabajos invisibles, es imposible valorarlos y es imposible entonces, ponerlos en el lugar en el que deberían estar. Así que si luchemos todos por reclamar que el nombre de las traductoras y los traductores estén en las portadas de los libros, que los lectores sepan que los textos llegan a ellos a través de otra voz.
Oye, en la mente de muchos oyentes estará el caso de Amanda Gorman, que es la poeta a la que descubrimos en la ceremonia de inauguración de la presidencia de Joe Biden. Recordamos que sus agentes exigieron que los traductores de la obra, de su obra, fueran mujeres jóvenes y de origen afroamericano. ¿Tú crees que tiene cabida el activismo en la traducción, Nuria?
Bueno, yo soy la traductora. Hasta ahora soy la traductora de Amanda Gorman. Sí. Traduje aquel poema y luego he traducido el libro de poesía que acaba de publicar Lumen, que se llama Mi nombre es Nosotros, que es toda su poesía completa. Estoy firmemente convencida de que el activismo es fundamental hoy en día, pero creo que hubo un error de cálculo por parte de la agencia literaria de Amanda Gorman. Creo que deberían, probablemente es lo que querían y no lo hicieron de la forma adecuada. Yo creo que ellas probablemente apuntaban a que el catálogo de las editoriales acoge a muy pocas voces que salgan de lo habitual. Voces que no sean blancas, voces que no estén dentro del mainstream, digamos. Hay muy pocas voces de minorías, hay pocas voces de mujeres. Pero esa es la reivindicación que tiene que ir a los editores, al catálogo editorial. Abrir el catálogo editorial a las voces que no se oyen, a las que no se abre la puerta. Ahí tiene sentido la reivindicación. Ahora, reivindicar, exigir que la persona que traduce tiene que ser un clon de la persona que escribe, es un disparate, porque la traducción, al igual que la literatura, se levanta sobre la imaginación. Y la imaginación es lo que a todos nos permite ponernos en la piel de otros, ponernos en la piel de un niño, ponernos en la piel de yo que soy mujer, en la de un hombre, si soy joven, en la de un viejo, ponernos en la piel de un marciano, ponernos en la piel de los... Eso es la base de la literatura y de la traducción.
Claro, lo raro aquí...
Claro, ahí estaba, prescindieron completamente del papel de la imaginación.
Lo raro aquí en ese caso de Amanda Gorman es la exigencia en conceptos ajenos a lo estrictamente literario o editorial, pero es habitual que un autor quiera aprobar a su traductor, Nuria, se especifica, por ejemplo, en los contratos que puedan tener la potestad de actuar sobre una traducción que no les guste por lo que sea.
Sí, bueno, en principio una traducción puede ser, en todos los contratos se especifica, la editorial tiene... la potestad de rechazar una traducción si considera que es errónea. Es decir, que en último término, cuando a las librerías llegan libros que están mal traducidos, la responsabilidad última no es de la persona que traduce, sino es de la editorial que lo publica, porque el editor tiene la potestad de decir, esta traducción es incorrecta, no está bien, no es una traducción excelente... Y, por tanto, o la modificas o no sale a mercado. Así que, sí, la editorial tiene ese poder.
Es muy interesante lo que cuenta Nuria Barrios en este ensayo, que se llama La Impostora. Nuria, gracias por atendernos y por estar con nosotros esta mañana aquí en la sintonía de la Radio Autonómica de Aragón. Cuídate, un abrazo, buen verano.
Buen verano y muchas gracias por acogerme.
Aragón Radio Podcast.